Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nosotros no competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos los errores que los equipos importantes no cometen. Creo que en ese primer tiempo fue muy parejo. La diferencia en el partido se marca a partir de los dos goles iniciales del segundo tiempo. Y esos errores los equipos de jerarquía no lo cometen. Muy difícil ver en el mundo una jugada a balón parado, específicamente de córner, donde el ejecutante no salte para cabecear. Habría que ver qué pasa con estos rivales de jerarquía que la tienen, si vos lográs convertirle primero y podíamos ver puesto por lo menos el partido otra vez en igualdad de condiciones. Y mientras el partido estuvo en igualdad de condiciones, nosotros competimos bien.
Es la explicación de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, después de la derrota y el mal desempeño de la selección mexicana el día de ayer. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a John, que sé que se va a conectar, o ya estará conectado en este momento. Y bueno, pues para platicar, ¿no? Para platicar, la verdad, lo del día de ayer frente a un rival ya de respeto, un rival de jerarquía, pues creo que sí exhiben, sobre todo en la segunda parte, al equipo mexicano. Que quieras o no, no sé qué tanta importancia le den, pero sí está como para preocuparse, ¿eh? O sea, de cara a lo que será el Mundial y naturalmente apegados o entendiendo que el Tata Martino está sobre la de él y bueno, él tiene esos motivos para mantenerse en ese plan, pero que políticamente México está lejos del nivel que se requiere para competir en una Copa del Mundo.
Totalmente de acuerdo, lejos de ser una buena exhibición, resultó exhibido el equipo mexicano el día de ayer. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, un gusto saludarlo. Sí, ayer me da la impresión que Uruguay metió piloto automático en algún momento en la segunda mitad y pudiera haber metido hasta más goles. A ver, es algo que he comentado hace semanas en el programa. No estaban contentos algunos dueños de cómo se había terminado la eliminatoria. John de Luisa dijo, el Tata es mi gente, yo me la juego con el Tata. Y ahora estamos viendo lo que está pasando porque sigue el Tata. Yo creo que va a seguir el Tata. Si no le va bien en el Mundial, se va John de Luisa, se va Torrado y hacen limpia total. También hoy me decía un dueño de equipo, hay que ver cómo está físicamente el Tata. Si realmente no se ve bien, no se ve que esté al 100% físicamente. Lo que es una realidad es que hace mucho tiempo, Rafa y Beto, no vemos a la selección jugar un buen partido. Eso es lo que es una realidad.
Sí, esa es una realidad. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con un avance de la información de los refuerzos en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Buena tarde, el día de hoy hablaremos de las Chivas, y es que se hicieron varios anuncios por parte del director deportivo Ricardo Peláez, entre ellos que Marcelo Michele Año no regresa a trabajar al equipo del Guadalajara. ¿Quieren enterarse quién se queda en su lugar? Más tarde lo platicamos.
Interesante, porque Leaño se había mantenido dentro de la organización del organigrama del Guadalajara, bajando de lleno el señor Aguirre como el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Tienes, León, un avance de la información.
¿Cómo les va, amigos de ESPN Radio Fórmula? Cruz Azul partirá este próximo domingo a la pretemporada en Cancún de cara al próximo Apertura 2022, todavía con varios jugadores que no saben hasta este momento cuál será su futuro, pero nosotros enseguida les contaremos altas y bajas del equipo celeste y, por supuesto, también qué opina Edinson Cavani de la posibilidad de jugar en México. Regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. Volveremos contigo un poquito más adelante en la Nations League. Al minuto 59, Austria le va ganando 3-0 a Croacia en territorio croata. Francia le va ganando con gol de Benzema.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Creo que en ese primer tiempo fue muy parejo, no nos sacamos diferencia, el control estuvo repartido. La diferencia en el partido se marca a partir de los dos goles iniciales del segundo tiempo. En los primeros 10 minutos recibimos dos goles y ahí automáticamente se da el partido que vos justamente mencionabas, donde se ve los espacios, cómo ellos manejaban la pelota, a partir del desorden en que entramos, justamente cuando vos tenés la expectativa de empezar un segundo tiempo tratando de meter al equipo rival en el arco para lograr el empate, y por el contrario, que te golpea en momentos sucesivos del rival, evidentemente eso no lo soportamos, y ahí sí se dio ese partido con grandes diferencias.
La voz de Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Mauricio Imay en Estados Unidos. Mau, qué gusto saludarte. Después de la revolcada del día de ayer, ¿cuál es la actividad de la Selección Mexicana el día de hoy? Mau, si puedes abrir tu micrófono porque no te estamos escuchando.
Una disculpa, es que venimos bajando aquí del avión con maleta en mano y demás.
Ahí estás, perfecto. Beto.
Ya estamos aquí en Chicago, la selección mexicana todavía está en la ciudad de Phoenix, estará aterrizando en esta ciudad aproximadamente a las 9:50 de la noche, en lo que se trasladan al hotel, estarán llegando aproximadamente 10:30, 11 de la noche a su hotel para cenar y descansar únicamente. Y mañana ha recibido la noticia la selección mexicana que tiene que entrenar por la mañana. ¿Por qué tiene que entrenar por la mañana? Porque hay un evento por la tarde alrededor del Soldier Field y por eso va a tener que entrenar a las 10:30 de la mañana el equipo de Gerardo Martino. Ahí posteriormente habrá conferencia de prensa con el técnico de la Selección Nacional, Beto.
Un entrenamiento emergente entonces para el día de mañana, después de la sacudida que se llevó el equipo mexicano el día de ayer. Mau, desde el punto de vista táctico, digamos, ¿qué nivel de culpabilidad o de culpa tiene Gerardo Martino del mal funcionamiento de la selección el día de ayer?
Yo creo que tiene responsabilidad, Beto, en la elección de futbolistas, ¿no? Yo entiendo, porque así me lo explicaron a lo largo de la semana, de que Gerardo Martino quería ver a todos los futbolistas, les quería dar minutos en esta gira por Estados Unidos. Ayer le da minutos ante el que, a mi entender, es el rival más difícil de estos dos, ¿no? Voy a descartar el de Nigeria, pero tomando en cuenta Uruguay-Ecuador era Uruguay la selección más compleja, más complicada, con mucho más talento. Y él decide guardar a los de mayor experiencia para el partido del domingo aquí en el Soldier Field ante la selección de Ecuador. Ya después lo de la línea de tres centrales y cómo lo trabajó a lo largo de la semana, me parece que eso es prueba y error y todavía podemos considerar que está tiempo para hacer eso. Lo que sí es que me parece que hubieron futbolistas que, si bien no quedaron descartados ayer de una lista final de cara a la Copa del Mundo, yo creo que sí restaron muchísimos puntos, Beto.
¿John? Bueno, John no nos escucha. ¿Qué jugadores son esos, Mau, que consideras que pierden bonos, perdón, que pierden, Beto, crédito de cara al resto de la preparación del equipo mexicano rumbo al Mundial?
A ver, ayer a mí me sorprendió mucho el ver jugar tan mal a Jesús Angulo, que lo pone como marcador por izquierda con esa línea de tres centrales. El Cachorro Montes, que además ayer le da la responsabilidad a Gerardo Martino de portar el gafete de capitán, también le cuesta mucho trabajo jugando como líbero. Entiendo que en el caso del Cachorro Montes, bueno, es un futbolista que no está tan adaptado a la línea de tres porque no lo juega así en Rayados de Monterrey, pero el Stitch Angulo sí lo hizo durante mucho tiempo cuando vestía la camiseta del equipo del Atlas. A ellos dos tendría que sumar a Gerardo Arteaga. Mira que yo a Gerardo Arteaga le había visto muy buenos capítulos el de ayer estuvo lejísimos de su mejor versión. Y revulsivos o futbolistas que vienen desde la banca que siguen sin marcar diferencia, ¿no? Y yo tengo un nombre que a mí me llama la atención, siga teniendo cabida en la lista de Gerardo Martino, el caso de Rodolfo Pizarro, Beto. Ingresa al terreno de juego y no marca diferencia. Sí.
Oye, Mau, ahora sí, ya andaba yo también con lo del mute, una disculpa. Tomando en cuenta que John de Luisa defiende a muerte el proceso del Tata, ¿crees que un mal resultado contra Ecuador puede tambalearse la situación del Tata, o pase lo que pase es intocable?
Mira, John, te mando un abrazo y también te saludo con mucho gusto. La continuidad del Tata ha estado en riesgo en una sola ocasión durante todo este proceso. Y fue en aquel viaje a Jamaica, en aquella fecha FIFA, con partido de eliminatoria mundialista en Kingston y luego en el Estadio Azteca contra Panamá y Costa Rica. Ahí le habían puesto un presupuesto de 7 puntos, los cuales obtuvo, y por eso después de esa fecha FIFA en ningún momento estuvo en riesgo la calificación a la, a la Copa del Mundo. Yo te diría que ya por el tiempo que falta de aquí al Mundial, yo no veo en riesgo la continuidad de Gerardo Martino, más allá de que pueda perder el domingo aquí en Chicago ante la selección de Ecuador.
Vamos a escuchar a Cavani, el atacante del equipo de Uruguay, que victimó ayer al equipo mexicano.
No, el fútbol muchas veces, ustedes tienen que saber también que detrás de cada partido siempre hay una preparación y no quiere decir de que a veces cuando un equipo opaca al otro sea porque el otro equipo haya defraudado, sino porque capaz trabajó, porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como quería. Así que nada, fue un lindo partido. México jugó también por muchos momentos bien, capaz no concretizó como nosotros cuando nos tocó llegar ahí al área pudimos concretar, así que creo que fue un lindo partido.
Mau, la otra pregunta que te tenía, yo hoy hablaba con un dueño, me decía que se sentía preocupado, que no veían bien físicamente al Tata, más allá de su operación y ya pudo volar, tú que estás ahí pegado, ¿cómo está el Tata físicamente? Porque creo que también vale la pena preocuparse y ver cómo está el Tata, ¿no?
Fíjate que yo lo he visto bien, John. Yo tuve la oportunidad de platicar la semana pasada con él ahí en el hotel en la ciudad de Dallas y lo vi bien, lo veo muy recuperado del tema del ojo, físicamente lo veo bien, lo veo inquieto evidentemente, tratando de encontrar soluciones no solamente al funcionamiento de la selección mexicana, sino a muchas cosas que pasan en torno a la liga de nuestro país. Pero todos sabemos que el entrenador en el fútbol y en la mayoría de los deportes, bueno, pues son víctimas de los resultados. Y si esos no son positivos, pues evidentemente va a estar en el ojo del huracán, ¿no? El técnico de la selección nacional. Así que tendrá que mejorar, tendrá que jugar mucho mejor ante Ecuador el próximo domingo. Por cierto, se cumplen 100 partidos se cumplen el próximo domingo del famoso Mex Tour, del famoso convenio y contrato que existe con esta empresa estadounidense Zoom, que es la que suele organizar este tipo de compromisos de la selección mexicana aquí en Estados Unidos. Así que tiene que mejorar radicalmente el equipo mexicano el próximo domingo.
Y en función de eso, Mau, yo te preguntaría por último, si el campeonato mundial empezara hoy, ¿a qué aspiraría el equipo mexicano en la justa de Qatar?
Si empezaría hoy, Beto, yo te diría pues a un punto triste, pero es la realidad. O sea, después de lo que le vimos ayer y lo que hizo esta selección en la parte final de la eliminatoria mundialista, pues la verdad es que es imposible pensar que le vas a ganar a Polonia o que le vas a ganar a la selección de Argentina, que sea rescatarle un punto a la selección de Arabia Saudita, ¿no? Siendo positivos. Tiene que mejorar muchísimo. Yo entiendo que todavía queda el partido contra Ecuador, entiendo que hay un partido ahí de por medio de puros jugadores de la liga local, que no es fecha FIFA, en agosto contra Paraguay. Sé que están los dos partidos de la fecha FIFA de septiembre, que va a ser contra buenos rivales, además de lo que será el compromiso contra Suecia en Europa. Pero más allá de los rivales y los partidos que tengas, tienes que mejorar en cuanto al funcionamiento, ¿no? O sea, puedes ganar, empatar o perder, pero que te deje buenas sensaciones el equipo mexicano. Y hasta el momento estamos muy lejos de eso.
Totalmente de acuerdo. Mau, muchas gracias por tus aportaciones desde Estados Unidos el día de hoy.
Nada que agradecer, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Que te vaya muy bien. Rafa, ayer Roberto Carlos estuvo en Monterrey en un plan optimista, conciliador, amiguero, diciendo que el equipo de México le puede ganar a Argentina en el Campeonato Mundial. ¿Tú coincides con esa apreciación de Roberto Carlos después de lo que vimos el día de ayer del equipo mexicano?
Lo que vimos ayer, pero ni yendo a bailar a Charles. Vaya, ni un empate.
Sí, de acuerdo.
Argentina como jugó. Como yo vi a Argentina, a pesar de que muchos dicen que Italia, que es un fracasado, que lleva dos mundiales fuera, que le faltaron jugadores, que esa y que le faltaron Inmóvil y que le faltaron, no sé, y que agarró el partido para la despedida de Chiellini, lo que quieras, man, si gustes, Beto. Argentina le pegó en el segundo tiempo un baile a Italia de escándalo.
Sí.
Que tiene Italia,
sí, sí, sí.
con esas ausencias, pero es Italia, un estadio lleno, un trofeo en disputa, ¿sabes qué? Conociendo, como quiera que sea, lo competitivos que siempre han sido los italianos, digo, este nivel que jugó contra Italia, entendiendo que México pudiera presentarle una mejor oposición, dificilísimo que rescatara un empate.
Sí, sí, si quieren empate, es verdad. Sí, la verdad
es que por ahí nos no se ve bien. Cinco.
Sí, o sea, sí, de acuerdo.
Lo creo de que... Roberto Carlos es un cariño para
sí,
México. Que
es políticamente correcto su comentario.
Se han manifestado siempre la afición de México como aficionados de Brasil.
Es como si, etcétera, es como si te invitan, no, te invitan a comer una casa, Rafa, y dicen, ¿qué tal la comida? Y si no te gusta, dicen, no, muy sí, buena, sí, sí, gracias. ¿Qué vas a decir?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el equipo del Guadalajara se prepara para el próximo torneo, por lo pronto con algunos ajustes. Cadena va a continuar como director técnico y habló Ricardo Peláez. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, hoy día de anuncios en el equipo de Chivas, digo, ya todos habían sido oficiales, pero Ricardo Peláez en persona terminó por presentar ya a Ricardo Cadena como técnico del Guadalajara, a Alan Mozo y a Rubén Eloso González como refuerzos del equipo de las Chivas, y también se le dio nombramiento a Mariano Varela, quien ahora será pues el encargado del área de fútbol, además de tener el tapateo a su cargo, también el área de fútbol formativo, con lo que Ricardo Peláez hoy fue muy enfático: Marcelo Michele Año no entra en este proyecto. Así es que Mariano será por ahora el encargado de esa parte. Hoy justamente Ricardo Peláez hizo la presentación de toda la gente nueva que se ha incorporado a trabajar al equipo. Les mencionaba el caso del profe Cadena, de Alan Mozo, de Rubén Alonso González. Así es que si les parece, vamos a escuchar lo que se dijo en la conferencia de prensa el día de hoy.
La ratificación de nuestro director técnico, Ricardo Cadena, lo habíamos mencionado en el comunicado hace unos días. Creo que logró en poco tiempo una gran comunicación, una gran apertura, ¿no?, del jugador al técnico, del cuerpo técnico hacia los jugadores, buenos resultados en la parte final del torneo, y creo que hay que ser congruentes, hay que ser coherentes cuando hemos dado oportunidad a otros técnicos en momentos difíciles. Creo que es el momento de Ricardo, creo que sacó lo mejor de muchos jugadores y creo que los jugadores están con él. Y eso para mí es un mensaje muy importante. No hay que justificar nada, ¿no? No hemos conseguido los títulos, que es lo que la gente ansía. Nos hemos acercado a ello, una semifinal, cuartos de final, repechajes, pero no hemos logrado lo que queremos y lo que la afición demanda. Así de sencillo, y hay mucha conciencia de ello. Por supuesto que nos falta mucho trabajo.
Estoy consciente, así como la gente quiere más o quería más en ese momento, pues nosotros estamos igual, de la misma forma, con el mismo compromiso, queremos más, y por ello reiterarles el compromiso mío hacia nuestra afición, de trabajaremos conjuntamente para buscar otorgarles las satisfacciones que requiere y poner al equipo en el lugar que merece estar, ¿no?
Estoy muy feliz, estoy muy agradecido con esta oportunidad que sin duda voy a aprovechar. Me han recibido de la mejor manera posible. Me siento como en casa desde que pisé Guadalajara. Tengo una historia curiosa con este equipo. La verdad es que debuté contra ellos. Me tocó ganar el preolímpico en este estadio. Entonces, es algo muy motivante y sobre todo que me siento en mi mejor versión y estoy listo para demostrarlo.
Pues bien lo dices, ¿no? Creo que lo principal fue el ADN, el que me trajo aquí. Creo que el hecho de tener esa espinita, de como te lo dije, de estar aquí, de consolidarme aquí, creo que es algo importante para mí y para mi carrera.
Pues ahí están las palabras. Escuchábamos al director deportivo Ricardo Peláez, al director técnico Ricardo Cadena y a los refuerzos Alan Mozo y Rubén Eloso González. A partir del día de mañana, Beto, Chivas comienza su etapa de playa. Estarán en Isla Navidad trabajando por espacio de 7 días para regresar a la Perla Tapatía el próximo día viernes. Así es que pues hoy fue día de más que de anuncios, simplemente de Peláez aparecer en público y hablar sobre estos esas confirmaciones que se habían dado en los días pasados.
Jesús, a pesar de que Leaño ya no forma parte del proyecto, digamos, siguiente, el que está en puerta, ¿cómo queda la relación entre Mauri Vergara y Marcelo Michel Leaño, que hasta donde entiendo han tenido una buena relación hasta estos tiempos?
Sí, la verdad es que ellos son amigos, más allá de lo que pasó con el tema de la dirección técnica y ahora esta forma de apartarlo del tema Chivas, ellos son amigos, entonces en ese sentido no debe de haber problema, su relación va más allá de la cuestión laboral, pero bueno, por ahora no va a estar colaborando con Chivas Marcelo Michel Leaño.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mozo, Rafa es un jugador que tiene dinámica, que pisa las dos áreas, que tiene vocación ofensiva, que tiene cosas que pulir, desde luego, pero que puede poner buenos centros a los atacantes del equipo del Guadalajara para el próximo torneo.
Mucho más cosas positivas que negativas. O sea, Mozo es alguien que ha estado en el centro de la crítica, a lo mejor por sus fotos. Él tiene un tipo de juego de defensor muy, muy aguerrido. Sí, busca mucho el recurso.
Con mucho compromiso. Sí, yo con mucha entrega en cada partido.
No, súper entrega. Ya quisiera uno que en el equipo los demás compañeros se entregaran como se entrega Mozo. Ahora sí, creo que fue medio palomeado por los técnicos, o si quieres, pero palomeado con la cruz, porque sí había, me parece que algunos árbitros, dije técnicos, perdón, árbitros, que antes de empezar los partidos ya iban con la predisposición de que a la primera lo iban a echar, y en varias de las expulsiones, no quiero decir muchas, pero tampoco han sido tantas las que ha tenido él, pero varias de esas expulsiones yo creo que han sido exageradamente rigoristas, donde no veo la intención de ir a lastimar a un rival, donde no veo la característica, la típica característica de a lo mejor un lateral que llega de tiempo y trata
con mala
de
leche
la suela en el tobillo al rival para lastimarlo. Sí me parece un jugador con mucha lealtad, un tanto atropellado.
Un poquito desbocado,
pero tiene,
¿sí?
Mucho, sí, pero tiene mucho más cosas positivas, sí, que la verdad negativa. O sea, yo creo que es una buena contratación y no tengo la menor duda de que si a Mozo lo hubieran puesto a la venta pública, le hubieran sobrado equipos, además de Chivas. Yo siento que fácilmente se hubieran interesado en Mozo 6-8 equipos.
Rafa, yo te quería preguntar, este plantel de Chivas, visto desde tu perspectiva como técnico, ¿es para qué? Es decir, ¿este plantel de Chivas puede competir con los mejores o todavía le falta?
Ese mal equipo, pero te voy a decir, es una apreciación personal. Para mí un equipo debe de iniciar respaldado con la calidad de un portero. No me quiero meter en el terreno de cuestionar a este chico, que fueron pocas en su carrera, porque tengo entendido que tiene 35 años, las oportunidades que tuvo el Guacho Jiménez. Y ahora le respondió ante las dudas y los conflictos que tuvo Gudiño, que tampoco me parecía una garantía, así de fácil se los digo, pero bueno, tenía el antecedente de haber estado atrás de Casillas, de haberle aprendido algo, seguramente con acercamientos, con consejos, con un trabajo específico, estuvo en el fútbol de Europa, en Portugal, y luego regresó al equipo de Chivas. Nunca lo vi como una garantía. Tuvo la fortuna de aparecer en un partido contra América, de tener un penal, todo eso cuenta mucho, pero yo creo que no es lo que a final de cuentas, lo que te da los argumentos como para calificar como un portero que sea una garantía. Entonces yo creo, entendiendo que el Guacho aprovechó su oportunidad, que Chivas tiene que encontrar un portero, un portero que le meta la competencia al Guacho y que por lo menos en antecedentes se vea que es un portero que tiene más condiciones que el Guacho Jiménez. Así lo aprecio yo, porque Chivas, los títulos que ha conseguido, si hiciéramos un poco de memoria, no podemos dejar de lado las actuaciones de Osvaldo, la jerarquía, el liderazgo de Osvaldo, y en su momento el mismo Mitchell fue un jugador que siempre cumplió, después de haber estado en un proceso mediano, pero sin consolidarse nunca en Santos, pero regresó a Chivas, le ganó la carrera, por lo menos al gusto del técnico, a Talavera. Talavera salió del equipo y luego Talavera ha hecho una gran trayectoria. Pero sí me parece, no sé qué tan estén de acuerdo conmigo, que sí tienes que empezar en un equipo por tener una garantía,
claro,
en la portería.
Por supuesto,
y de ahí
importantísimo.
Para adelante, sí, sí,
¿cómo va a ser, cómo va a ser Juárez, sí, con Talavera?
Así es. Vamos a ir con León Lecanda, vamos a cambiar el tema porque León está esperando en la línea con la información de Cruz Azul. León, gusto en saludarte. Aguilar, ¿va a continuar con el equipo cementero?
Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Les puedo confirmar que el paraguayo Pablo Aguilar no seguirá en Cruz Azul. Pase lo que pase, está viviendo ya sus últimos días con la máquina cementera. El día 30 de junio, es decir, en 27 días naturales, vence su contrato con la máquina celeste, pero no se descarta tampoco que pueda arreglarse una salida con la directiva celeste, debido a que no lo están considerando en una renovación de contrato, o en el caso de que se le considerara para tal efecto, el salario que se le ofrecería a Pablo Aguilar estaría muy por debajo del que percibe actualmente y, por supuesto, de las pretensiones de un jugador que ha dejado huella en el fútbol mexicano en equipos como San Luis, Tijuana, América y Cruz Azul, estos últimos tres, incluso saliendo campeón de liga y de varios títulos más. Beto, no será la única baja. Me comentan ya fuentes que Adrián Aldrete está prácticamente arreglado con Pumas.
Sí.
Simplemente es lo mismo, tratar de destrabar la situación contractual con el equipo celeste. Todos los jugadores que estamos mencionando concluyen su vínculo con el equipo el día 30 de junio y será el mismo escenario de Rómulo Otero, el venezolano, de Luis Ángel, el Quick Mendoza, y quizá por ahí el único que están viendo si renuevan o no es a Joaquín Shaggy Martínez, pero bueno, entre estos cuatro o cinco elementos estarán las bajas ya confirmadas de la máquina de cara al siguiente torneo.
Correcto, León. Vamos a escuchar a Cavani. Se le pregunta sobre la posibilidad de llegar al equipo de la máquina cementera.
Yo nunca subestimé ningún tipo de competencia, ningún tipo de liga. Para mí el fútbol es lindo cuando uno lo vive con pasión. Al no subestimar ninguna liga, yo creo que lo más importante es llegar a un equipo donde pueda jugar, donde pueda estar, donde pueda sumar minutos, donde agarre esa confianza. Y creo que llegado ese momento veremos lo que aparece, lo que sale. Yo, como lo dije anteriormente, no quiero hablar de qué equipo me gustaría ir. Yo estoy dispuesto a prepararme a estar a tope y cuando llegue el momento veré. Así que nada. Eso es un poco mi pensamiento. Así
son
que
las
no,
palabras
no es que
de Cavani, el atacante uruguayo, con respecto a la posibilidad de venir al fútbol mexicano. Volveremos enseguida con León Lecanda. Aquí estamos de regreso en este viernes en ESPN Radio Fórmula. León, no sé si gustes concluir la información de la máquina cementera.
Sí, Beto, solo decir que esa declaración de Edinson Cavani me parece políticamente correcta, un jugador de tanta jerarquía, de una carrera extraordinaria, que a sus 35 años todavía tiene fútbol. Ayer lo mostró con ese doblete,
sí, claro,
ante el Tri, además el remate de cabeza que origina el primer gol de Matías Vecino. La realidad, Beto, es que su salario, 9.65 millones de libras esterlinas, que representan algo así como 13 millones de dólares por ahí, en el año 2022, es decir, esta temporada que recién concluyó con el Manchester United, es un sueldo totalmente impagable, no solamente para la Liga MX, sino hasta incluso, ¿no? Tendría que ser un esfuerzo muy grande un equipo de la MLS, porque el mejor pagado en esta temporada en la MLS es Sheridan Shaqiri, con un salario de 8.15 millones de dólares. Es decir, lo que gana Edinson Cavani, una de dos, o se baja a un 20% de ese sueldo para poder jugar en México, o de plano sí son sueños guajiros verlo en América o en Cruz Azul.
Yo creo que, León, te mando un abrazo. El Atlanta United, el Los Ángeles FC, hasta el equipo de Houston. Yo creo que la MLS sí paga 8 o 9 millones de dólares a sus estrellas. Yo creo que va a ser muy difícil que nos robemos a alguien, ¿no?
Sí, muy difícil, ¿no, John? Porque ahí están Sheridan Shaqiri, Jovinko, obviamente Carlos Vela, Javier Hernández, ¿no? Como entre los jugadores mejor pagados, el top 10 de la MLS. Y son sueldos que aquí en México solamente André Pierre Gignac y Memo Ochoa tienen, ¿no? O sea, salarios, estamos hablando en México, que son inferiores a los 5 millones de dólares por año, y en Estados Unidos hay una decena de jugadores que ganan más de 6 millones de dólares por año, ¿no? Entonces un Cavani, o sea, nunca se ha visto un sueldo, ¿no? Superior a 10, 12 millones de dólares por año en la MLS, pero bueno, un jugador de ese tipo, vamos a ver, ¿no? Creo que los 35 años, John, es difícil, ¿eh? También la edad no le ayuda tanto a Cavani.
Yo me acuerdo, Rafa, Beto y León, ¿te acuerdas, Beto, cuando comentamos aquí que nos tiraron a loco que Tigres quería hablar con Zlatan y le dijeron, sí, 21 años, acuerdo, ¿no te vas al MLS? Es decir, Tigres era creo que el único equipo con la taquilla que tenía de decirle, bueno, vente, nosotros venderemos suficientes playeras, nos ha ido bien con Guiñac, nosotros te daríamos los 10 millones, vente para acá un año, y Zlatan no quiso. Entonces, si acaso un equipo en Monterrey, y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Pues, ¿cuánto ganará Guiñac, León, hoy en día?
Sí, 4.8 millones de dólares por año. Eso es un salario aproximadamente de 400 mil dólares mensuales. Ese es el mejor pagado más en la Liga MX. Y Memo Ochoa un poquito abajo.
Oye, ¿y el entrenador mejor pagado del fútbol mexicano, León?
Pues era Tuca Ferretti, ¿no? Que será apenas en 31 años la segunda vez, el segundo torneo corto en 31 años donde Tuca Ferretti no arranque dirigiendo algún equipo.
Debe ser el Piojo, ¿no?
Yo creo que debe ser el Piojo, sí. Sí.
Seguro. Debe ser.
A lo mejor era Santiago Solari, pero bueno, al Tan Ortiz le costó mucho más barato y le resultó ser muy bueno a la América.
Sí, y ahora Diego Aguirre, pues tampoco cantará malas rancheras como técnico el uruguayo del equipo de Cruz Azul. León, muchas gracias por tu información del día de hoy.
Gracias, muy buena tarde. Solo agregar, hace rato ahí en la Noria, ¿no? Estábamos en las instalaciones de Cruz Azul, ya quitaron el escudo. Próximo 16 de junio van a develar el nuevo escudo sin estrellas y también el nuevo uniforme de la máquina de cara a la apertura 2022.
Perfecto, León, muchas gracias por la información. Vamos a ir de León a Leo. A Leo Lavalle, que nos acompañe en esta tarde. Querido Leo, con muchísimo gusto de saludarte, como siempre, con Rafael Puente y con John Sutcliffe en la tarde del día de hoy. Heriberto Murrieta por acá, para pues preguntarte cuál es tu sentir de lo que ocurrió con Zverev, que fue dramático el día de hoy en la semifinal, al lesionarse en el partido, en el partidazo frente a Rafael Nadal.
Qué gusto. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás, Heriberto? Qué gusto saludarlos.
Abrazo.
Sorprendido, ¿no? Porque la verdad que estaba haciendo un buen partido Zverev, pero me da la impresión que el karma, la energía o la predisposición en esa cancha, me parece que todo está a favor de Rafa Nadal, ¿no? O sea, es algo increíble, ¿no? Porque desde que inició su carrera, es una cancha que no le ha dado más que grandes resultados y bueno, pues su récord lo dice, lo deja plasmado. La actitud que tiene en esa cancha para mí es como si estuviera en un trance, como si estuviera en otro planeta, como si estuviera completamente sumergido en algo que es bien difícil de explicar, ¿no? Porque en el aspecto físico me parece que Zverev por su juventud tendría una ventaja, ¿no? Y cuando ves que Rafa Nadal está al tú por tú y que en los momentos importantes Zverev se hace un poco menos que Rafa, a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque pensarías, es que es cuestión de que haga un tenis físico y que se convierta en un partido largo y eventualmente voy a salir avante, ¿no? Pero en esos momentos, para mí Zverev empieza a dudar, empiezan los errores y mentalmente hay una gran superioridad de Rafa contra cualquier jugador en esa cancha.
Sí, eso es muy cierto. Esta parte mental, vamos a escuchar justamente, Leo, si te parece, a Rafael Nadal con su opinión con respecto a lo que ocurrió.
Está en una nueva final, pues de momento, evidentemente, después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble. Lo que pasa es que hoy, claro, de la manera que ha sido, pues siempre es más difícil hablar de ello, pero bueno, evidentemente para mí es un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo. Me sorprende más la final de Australia. Al final estamos en Roland Garros, esta es una realidad también. Evidentemente la preparación ha sido mala o muy escasa, desgraciadamente, pero al final uno no puede al final negar una realidad, ¿no? Que es el torneo que he tenido más éxito de mi carrera, que he conseguido todo lo que he conseguido aquí, y cuando haces el approach al torneo, llegues como llegues, pues sabes que si eres capaz de avanzar en el torneo, en las primeras rondas, que a veces ocurren en Grand Slam, que te dan el margen de poder jugar unos cuantos partidos, pues siempre tienes la esperanza de que algún momento va a llegar esa inspiración y ese cambio, ¿no? Lo dije antes de empezar el torneo, que creo que antes de empezar el torneo, a priori no era uno de los favoritos como muchos otros años. Bueno, era un candidato, pero no uno de los claros favoritos, por el hecho de que la preparación y los resultados previos no habían sido muy buenos.
Son las palabras de Rafa Nadal el día de hoy, tras acceder a la gran final. Estamos con Leo Lavalle en esta tarde. Y es que no tiene tanto chiste, por decirlo coloquialmente, John, que Nadal haya llegado de esta forma a la final sin poder concluir el partido frente al alemán.
Pues sí, no es su culpa, Leo. Te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te quería preguntar, hace unos días uno se despertó con mucha emoción para ver en Star Plus a las 6:30 a.m. Fernanda Contreras. Yo, me gustaría tu punto de vista, ¿no? Porque el ver a una mexicana jugando singles de Roland Garros es algo muy especial. ¿Qué sensaciones te vinieron a la mente de saber que estaba una mexicana jugando singles de Roland Garros, Leo?
La verdad que me encantó Fernanda, porque la conozco bien. Es una niña muy inteligente, es una niña que se ha dedicado toda su vida al tenis. No era la más talentosa cuando era niña. La tuve en mi academia en San Antonio cuando ella tenía 10, 11 años. Que mi amigo Javier, su papá, me pidió que la recibiera, y la verdad la ves todo este camino que tuvo que recorrer. Y a mí lo que más me gusta de Fernanda es que es una, como te decía, es una niña muy, muy capaz, es una niña muy estudiosa. Se graduó de Vanderbilt, una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, con honores. Era la presidenta de su generación. Entonces, para mí, ver a Fernanda, que después de la universidad se haya empezado a entrenar muy fuerte y llegue a tener estos resultados en singles, me habla de una niña que ha luchado muchísimo, y sobre todo verla en Roland Garros como mexicano. Creo que siempre lo habíamos hablado en este con esto, que nosotros lo habíamos platicado mucho tiempo, de que cuándo vamos a tener la oportunidad de ver a un mexicano estar en Roland Garros o en los grandes torneos de nueva cuenta, ¿no? Entonces, para mí fue una gran felicidad ver a Fernanda Contreras estar ahí en Roland Garros y triunfando en la primera ronda.
¿Cómo no? Oye, Leo, para quienes no conocemos mucho al noruego Ruud, que será el rival de Nadal en la gran final, ¿qué nos puedes platicar sobre este contrincante de Nadal para el próximo domingo?
Mira, para mí, después de Rafa Nadal, es el mejor arcillista del momento, porque es el que más partidos en arcilla ha ganado en esta temporada. Tiene varios títulos y realmente es el mejor jugador que y sobre todo que aprovechó la oportunidad de llegar por la parte baja del cuadro, ¿no? Entonces, pues es un jugador que merece estar ahí. Yo lo veo un eslabón por abajo de lo que está jugando Rafa, pero uno nunca sabe en una final. Siento todavía que esa energía que trae Rafa, esa aura, esa increíble atmósfera que tiene Rafa, todavía le da un ingrediente por arriba de los demás jugadores, pero nunca se sabe en una final. Ojalá pueda hacer una buena final Ruud, porque no tiene nada que perder, pero en estos momentos creo que Rafa tiene todas las estrellas alineadas para que conquiste el título de Roland Garros y su título número 22 de Majors.
Oye, Leo, si te entendí bien lo que explicabas antes, ¿tú crees que se pueden llegar a somatizar algunas situaciones que desembocan en una lesión?
¿A qué te refieres? O sea, que yo creo que tuvo muy mala suerte, porque para mí Zverev corrió a la pelota correctamente. Simplemente, cuando se tuerce, corre la mala fortuna de que todo el cuerpo cae sobre el tobillo que está totalmente doblado. Entonces,
sí, tiene mala suerte,
tuvo pésima, pésima suerte, sí, porque él se deja caer, pero realmente el cuerpo es el que pone demasiada presión en el tobillo porque es una lesión gravísima. Todos hemos sufrido eso y el grito, cuando tú oyes un grito como el que desplegó Zverev, sí, sabíamos que estaba totalmente ya el partido perdido.
Oye Leo. Oye,
¿cómo estás, Rafita?
Muy bien, Leo, qué gusto saludarte, escucharte, he estado pendiente ahí de todo. La transmisión, si luego leyendo tu columna, ¿qué puedes opinar? Perdón que me salga un poco del tema, ya explicaron perfecto la lesión de Zverev, el momento de Rafa, todo lo demás, lo de esta chica Contreras, pero del chico este Pacheco, pensando un poco en el futuro del tenis mexicano, tú que lo conoces, pero ampliamente, que ganaste Wimbledon como juvenil, ¿cómo ves este chico Pacheco que hizo cosas interesantes, no?
Sí, sí, va muy bien, Rodrigo, trae un muy buen equipo de trabajo atrás, que el liderado por Alain Lemet. Es un chico zurdo, alto, que viene jugando muy buen tenis. Le falta mucho embarnecer, todavía tiene cuerpo de niño pequeño. Y para las grandes ligas, todos estos jugadores que ya están jugando los juveniles, ya traen físicamente 2 o 3 años por adelante de Rodrigo. Hay que tener mucha paciencia, no hay que apresurarlo, porque muchos ya piensan que debería de estar jugando ya la Copa Davis y los torneos profesionales. Yo creo que tiene que él tomar su tiempo y trabajar muchísimo físicamente y mantenerse alejado de las lesiones. Hoy en día, el tema de las lesiones en el tenis profesional es increíble. Yo te podría decir que el 60% de los jugadores top 100 tienen algún problema, unos más graves, otros menos graves, pero sí, el poderte mantener alejado de las lesiones es un arte que hoy en día es muy importante en el tenis profesional. Entonces, en el caso de Rodrigo Pacheco, tiene que... Hay que darle tiempo y que cuaje todas esas cualidades que él tiene.
Leo, muchas gracias por tus aportaciones, como siempre interesantes, aquí en el programa.
Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto, Rafa, Heriberto y el señor Sutcliffe.
A ver, gracias, cuando Leo, jugamos un golfito, mi Leo.
A ver si te animas, creo que me estás teniendo miedo, mi querido John.
Ah, no, ya estás.
Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen en esta tarde. Sebas, qué gusto nos da saludarte. El equipo de Boston derrota Golden State como visitante. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta confrontación?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande y sorpresa para muchos, porque Boston, después de venir de 2 series muy largas, se fue a 7 con Milwaukee, se fue a 7 con Miami, jugada de visitante donde Golden State estaba invicto en esta postemporada. Es un gran triunfo para los Celtics con un último cuarto fenomenal, un parcial de 40-16. Al Horford inspirado, quien hoy, curiosamente, el dominicano cumple 36 años de edad, pero su vigencia es increíble, 6 de 8 triples para él, y un Jaylen Brown que enderezó el barco y le hizo creer a su equipo. El equipo de los Celtics con 10 puntos en los primeros 4 minutos y medio de ese último cuarto, que es resiliente como pocos y que envió un mensaje fuerte y claro a Golden State, y que si no ganan, Beto, los Warriors el domingo estarán en verdaderos problemas.
Oye, Sebas, ¿y qué tan importante será neutralizar a Curry como una clave para los Celtics?
Bueno, lo es siempre. Yo siempre digo que a las estrellas no se las puede detener, se las puede intentar limitar. Él tuvo un primer cuarto espectacular, 21 puntos. De hecho, el primer cuarto en finales de mayor cantidad de puntos de Michael Jordan en el 93. Pero a partir de allí ajustaron. Hubo algunas fallas de comunicación en Boston en ese primer cuarto. Fueron mucho más físicos con él. Los hombres grandes de Boston los fueron a buscar mucho más arriba en la llave y a partir de allí se complicaron. Pero creo que más que Curry, el objetivo tiene que estar puesto en Klay Thompson, tiene que estar puesto en Jordan Poole. Si va a ganar esta serie, estas finales, el equipo de Golden State necesita a Curry, ayudas de sus principales escuderos, y esos escuderos gritaron por su ausencia en el juego número 1.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, siempre un placer.
Un abrazo muy grande para ti también. Y vamos a los resultados de la Nations League. El equipo de Austria derrota a Croacia 3-0. Holanda 4-1 a Bélgica. Dinamarca le gana 2-1 al equipo de Francia. Y esto da como resultado que el domingo Gales y Ucrania jueguen un boleto para Qatar a partido único. Así que esta es la primera jornada de la Nations League y estamos a punto de terminar. Yo no sé si quieras agregar algo de otros deportes.
El Memorial, el torneo de la PGA de Jack Nicklaus, el líder va en -8, Abraham Ancel va en -3 en el 15, Carlos Ortiz terminó en -1 y el US Open, Gaby López va +3 en el hoyo 8, el corte está en +2, tiene que cerrar bien Gaby si quiere jugar el fin de semana.
Perfecto, pues ahí está la información de Gaby y también de todo lo que tiene que ver con la Nations League, de la derrota del equipo mexicano del día de ayer, la lesión de Zverev dramática el día de hoy en la tierra batida, en la arcilla, allá en París. Gracias por acompañarnos en este viernes, Rafa, John.
Que tengan un enorme fin de semana.
Buenas tardes.
Un abrazo grande, igual, John.